contigo.
El régimen cubano sigue acosando a los opositores para silenciar las críticas, asegura Human Rights Watch. Presos por las protestas en Nuevita serían juzgados el próximo lunes. Inseguridad ciudadana por escalada de criminalidad y violencia preocupa a los cubanos. Presidente de Guatemala dice ante la OEA que entregará el poder tras complicado proceso electoral. Y Japón declara el terremoto de Año Nuevo como un desastre de gravedad extrema.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 11 de enero de 2024. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. En su informe anual presentado este jueves, Human Rights Watch advirtió que Cuba sigue castigando la crítica pública y recurre a las detenciones arbitrarias para intimidar a los opositores. Cientos de manifestantes, incluyendo muchos de los que protestaron el 11J, siguen detenidos arbitrariamente, subrayó la ONG. Los juicios de los detenidos del 11J fueron criticados por la entidad porque la Fiscalía presentó como conductas delictivas acciones como criticar al gobierno en redes sociales. El informe denunció las restricciones de viaje que impone el gobierno a los disidentes y periodistas independientes, así como la prohibición de regresar a Cuba. Acerca de los derechos económicos y sociales, Human Rights Watch comentó que la crisis de escasez afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales. Los cubanos padecen apagones del servicio eléctrico y escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos, precisó la ONG. También recordó que las autoridades confirmaron un descenso de la esperanza de vida que pasó de 78,07 años en 2014 y 2016 a 77,7 años entre 2018 y 2020. Entretanto, Cuba finalizó el pasado año 2023 con 1.063 presos políticos. De esta forma, el período resultó nuevamente un año trágico para los derechos humanos en la isla, según denunció la organización Prisoners Defenders. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En todo 2023, la lista de prisioneros políticos en Cuba sumó un total de 194 casos, un promedio de más de 16 nuevos condenados cada mes. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, valoró así el año recién concluido.
Si 2021 fue el año donde la violencia y la represión policial fue predominante, y en 2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial, el año 2023 ha sido un año para la desesperanza. 2023 ha sido, de nuevo, un año trágico para los derechos humanos en Cuba.
En este escenario, la organización critica las tibias e incluso nulas acciones internacionales en defensa de los derechos humanos en Cuba, dice, por parte de gobiernos democráticos de la Unión Europea, Canadá o Noruega. Recuerda que los manifestantes del 11J condenados llevan ya 2 años y medio en prisión y sus familias siguen destrozadas por el dolor y la represión. En este sentido, Larrondo incide en los menores de edad que continúan detenidos.
Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 31 varones y 3 hembras, en total 34 menores, de los que 17 han sido acusados por sedición. 28 de estos 34 cumplen sentencia y 6 están siendo procesados.
Según Prisoners Defenders, la cifra total estimada de presos políticos en Cuba podría superar los 12.000 si se suman además unos 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras encarcelados con condenas predelictivas, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
14 de los acusados, tras protestar por las prolongadas interrupciones del fluido eléctrico en Nuevitas, Camagüey, serán enjuiciados a partir del próximo lunes 15 de enero. Tomás Cardoso tiene la información.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Camagüey juzgará a partir del 15 de enero a 14 residentes de la ciudad de Nuevitas, quienes salieron a protestar en agosto de 2022 ante los prolongados apagones en reclamo de libertad y mejores condiciones de vida. Informaron a Martín Noticias y cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Mayelín Rodríguez Prado, la chamaca, que se encuentra desde hace 16 meses en el penal Granja 5 en el territorio agramontino y que tiene una petición fiscal de 15 años por varios delitos.
La fecha de juicio, sí, ahora me la pusieron de nuevo para el 15, el 16 y el 17. Vamos a ver si no aparece otro problema para los internos. Con el tiempo ya que llevo, ya vamos mal de la
cosa. Rodríguez Prado, de 22 años de edad, también denunció el acoso que sufre por presas comunes que trabajan para la guarnición del penal.
Sí, yo denuncié, pero ahí mismo digo que vivía en el mismo lugar. La policía la sacó de la celda donde estaba viviendo y la puso a vivir en el destacamento después del mío, primera galera, por donde yo tengo que pasar diario para coger el almuerzo y todo, y para salir y para todo. Que ella se la tiene muy comida conmigo.
Y en conversación telefónica con Martín Noticias, la señora Belkis del Sol, madre de Jenny Hartola del Sol, señaló que el abogado le confirmó el inicio del juicio la próxima semana. Su hija tiene petición fiscal de 10 años y se encuentra también en Granja 5.
10 años por tirarle una foto a un cartel que decía Patria y Vida o abajo Díaz-Canel. 3 días, el 15, 16, 17, Camagüey, al provincial. Hay 13 presos y Yaneli que está suelta.
Belkis además denunció las precarias condiciones que su hija sufre en ese penal.
Cada día más flaca. Ayer tuvo visita, está en el departamento más mal.
En las protestas populares del poblado de Nuevitas, que se desarrollaron el 18 y 19 de agosto del 2022, los cuerpos represivos del régimen, compuestos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas de Respuesta Rápida y las tropas especiales, conocidas como Boinas Negras, utilizaron fuerza excesiva que quedó documentada en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político cubano Félix Navarro, de 70 años y diabético, se encuentra muy delgado en la cárcel de Ahuique, en Matanzas, dijo a Radio Martí desde esa provincia la activista Ania Zamora. Además, Zamora afirmó que su hija, la prisionera política Sissy Abascal, sufre una infección respiratoria y no estaría recibiendo medicamentos en el penal matancero de la Bellotex.
En el día de ayer, 10 de enero, el prisionero político de conciencia Félix Navarro tuvo visita, sigue muy delgado, viviendo en condiciones inhumanas, enfermo y bajo esa represión tan cruel que hay en las prisiones cubanas. En el caso de mi hija Sissy Abascal, estoy preocupada porque el último día que hablé con Sissy estaba con catarro. Hay muchas presas allí con ese brote de gripe que hay en este momento en Cuba. Y sabemos que si nosotros aquí en la calle no tenemos medicamentos, no hay nada, imagínense en las prisiones. Y entonces, imagínate la preocupación tan grande que tengo. Hay que esperar que ella me llame hoy para ver cómo sigue ella y cómo está la situación allí.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, el opositor Félix Navarro y la dama de blanco Sissy Abascal fueron condenados a 9 y 6 años de privación de libertad, respectivamente. El aumento de la delincuencia se ha convertido en un motivo de preocupación creciente dentro de la población cubana. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El activista Niobe García Fourmier, residente en Guantánamo, expresó su preocupación por la ola de robos, asaltos, atracos e incidentes violentos que está experimentando la población, que a su vez exige mayor seguridad y soluciones de inmediato.
En Guantánamo se está dando todo tipo de actos delictivos, robo, asalto, asesinato para robar, que es lo que más se está utilizando últimamente, matando personas para quitarle una motorina, matando personas por un celular, matando personas por una cadena, matando personas, cosa que nunca es. Yo pensé que yo iba a vivir en este país, hoy eso en Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? La necesidad que hay, que la gran situación económica que hay realmente no es la que causa directamente estos hechos delictivos, pero sí la situación económica acaba con los valores de la persona, junto con el asesinato también moral que ha hecho este gobierno al pueblo de Cuba, ¿no?
Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana reveló la creciente inseguridad pública y crímenes violentos durante el primer semestre de 2023. La periodista Miriam Leiva dijo desde La Habana que la seguridad ciudadana es un pilar esencial para el progreso y bienestar de cualquier país, y en la isla son muchas las causas que han generado el aumento de la delincuencia.
Bueno, pues mira, esta situación, digamos, de elevación de los precios, de falta de dinero, de la necesidad esta de precariedad en que está viviendo una gran parte de la población cubana, lleva eso al incremento de los delitos. No quiere decir que el cubano sea un delincuente, no, es que se va haciendo una deformación que además es de años. Cuando hay necesidad, cuando no hay medios económicos, pues se incrementa el crimen y los delitos en todas partes del mundo. Cada día prolifera más por esa causa.
Cada vez son más los reportes de robo de viviendas, de motos, bicicletas, teléfonos celulares, asalto a cualquier hora. Por tal motivo, muchas personas temen salir a la calle, dijo García.
Aquí hay una gran parte de la población que está viendo la situación y que sí saben decodificar la situación, y que ellos mismos también dicen: no se puede ir a la calle a la noche. Y ni siquiera por el día. Si yo me impuse un toque de queda, 8 de la noche no puedo estar en la calle. Después de las 8 de la noche no salgo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La pérdida de valores y una profunda crisis social y económica son señaladas como los catalizadores del incremento de la violencia en Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Nuevos hechos de violencia ocurridos en días recientes se dan a conocer desde Cuba, donde escala una preocupante inseguridad, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Jorgelguis Bolaños Fernández, un cubano de 41 años, residente en Estados Unidos de visita en la isla, está reportado como desaparecido en el municipio Madruga, provincia Mayabeque, desde la noche del domingo. Desde esa localidad, un familiar relató a Martín Noticias lo sucedido.
Le puso a la madre un kiosco y el domingo a las 11 de la noche fue a cuadrar la venta del día. Fue en su carro y cuando salió parece que lo estaban esperando en el carro y hasta hoy no se ha visto más.
Según el familiar de Bolaños, todo parece indicar que se trata de un asalto.
Debe haber recogido una X cantidad de dinero ahí en esa venta. Todo parece indicar que fue un asalto para robarlo. Ojalá que aparezca con vida, pero...
Nuestro entrevistado señaló que las autoridades están llevando a cabo una búsqueda.
Pero bueno, no han tenido resultado alguno.
Por otra parte, el diario digital 14 y medio daba a conocer que otro ciudadano cubano, Pedro Luis Frometa, dueño de un negocio en Holguín, fue asesinado en su casa en la madrugada del domingo. Otro caso reportado esta semana, el asesinato de José Benítez Godínez, de 37 años, el domingo 7 de enero en La Habana. Benítez, natural de Santiago de Cuba, residía en la capital cubana desde hacía más de 6 años, según nos explicó Yaniel Acosta Benítez, su primo hermano.
Él fue casi un domingo, tarde, 1, 2. A él lo recogieron a las 3 de la mañana. Los vecinos ahí llamaron a la policía, los vecinos. Bueno, acabaron, machetazo, punzonazo. Sí, hay 4 cogidos ya, como 2 menores, una mujer. Hay uno de 14, hay uno de 18. Esto ha aumentado grandemente. Aquí en Santiago también se ha visto varios casos de picado brazo. A los motoristas lo asaltan y lo matan. Lo que se vive aquí, el trabajo se vive aquí, ¿no? La delincuencia, la policía no trabaja.
Sobre el incremento de la violencia en Cuba, conversamos también con el padre Alberto Reyes, quien desde Camagüey nos dijo.
Se intentó eliminar a Dios de la sociedad, que estamos recogiendo lo que sembramos en cuanto a el desprecio a los valores. O sea, el concepto del bien y del mal aquí se ha perdido, porque cuando a la falta de valores le añades una situación económica, social tan desastrosa como la actual, no hay límites, ya no hay límites.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El activista cubano radicado en Canadá, Michael Lima, criticó la postura de una legisladora del Parlamento de Ontario que elogió el régimen de La Habana el pasado 4 de enero en ocasión de conmemorarse la llegada al poder de Fidel Castro. Lima dijo a Radio Martí que envió una carta a la parlamentaria para pedirle que Canadá sea amigo del pueblo de Cuba y no de un régimen opresor.
En la sede del Parlamento Provincial en Queen's Park se celebró un acto organizado por el consulado del régimen cubano en la ciudad de Toronto, donde participó la miembro del Parlamento Provincial por el partido NDP, Christine Wong-Tang. La miembro del Parlamento dijo estar honrada por ese día. Habló de las relaciones comerciales de Cuba y Canadá y de que las mismas seguirán siendo, continuarán en las décadas venideras. Como cubano canadiense, refugiado político y activista de derechos humanos, le mandé una carta a la miembro del Parlamento explicándole el significado del 1 de enero para los cubanos no es un día nacional, es un día que conmemora el establecimiento por la fuerza de una dictadura que nunca se sometió a elecciones libres, que ha enviado a decenas de miles de cubanos a campos de concentración por su orientación sexual, su religión, sus ideas políticas, que persigue, que excluye, que criminaliza ideas, que ha expulsado a incontables estudiantes y profesores del sistema universitario. Insto a Canadá a que se ponga a la altura del momento histórico y sea amigo del pueblo cubano y no de su régimen.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos cuando son las 5:15 de la tarde. Varias agencias de la policía local y federal realizaron anoche un operativo en busca de un grupo de inmigrantes que aparentemente desembarcó en el área de la ciudad de Surfside al noreste de Miami. La policía informó del operativo en el que participaron unidades de patrulla por tierra, mar y aire. Adam Hoffner, subjefe de patrulla del sector Miami de la patrulla fronteriza, dijo al diario El Nuevo Herald que no encontraron a ninguno de los inmigrantes. Y entre tanto, los comités de supervisión y judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron cargos de desacato contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, con el apoyo unánime de los republicanos, mientras que todos los demócratas se opusieron. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los republicanos dieron el miércoles el primer paso para acusar a Hunter Biden de desacato al Congreso por no testificar en su investigación de juicio político contra su padre, el presidente Joe Biden. James Comer, republicano, es el presidente del Comité de Supervisión. Él dice que la negativa deliberada de Hunter Biden a cumplir con las citaciones del comité es un acto criminal, constituye desacato al Congreso y justifica referir a la Fiscalía Federal correspondiente para su procesamiento según lo prescrito por la ley. Los legisladores republicanos de los comités de supervisión y judicial de la Cámara de Representantes llevaron a cabo las votaciones después de que el hijo de Biden se negara a comparecer para una declaración a puertas cerradas el mes pasado, diciendo, en cambio, que testificaría públicamente, lo que los comités rechazaron. El representante Jamie Raskin, demócrata.
On November 28, Hunter Biden, through his lawyer, agreed.
Él dice que el 28 de noviembre, Hunter Biden, a través de su abogado, accedió a las múltiples solicitudes públicas del presidente del comité, James Comer. Aceptó aparecer precisamente en una audiencia pública bajo juramento para responder a las preguntas del comité. Si la Cámara votara a favor de declarar a Hunter Biden por desacato, corresponderá al Departamento de Justicia, específicamente al Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, decidir si se le enjuicia. Los republicanos en la Cámara de Representantes alegan que el presidente y su familia se beneficiaron indebidamente de acciones políticas en las que participó Biden cuando era vicepresidente del 2009 al 2017. Tanto la Casa Blanca como Hunter Biden niegan haber actuado mal. El hijo de Biden apareció sin previo aviso el miércoles en la reunión del Comité de Supervisión, lo que desató discusiones entre legisladores, algunos de los cuales lo reprendieron por la sorpresa. Hunter Biden enfrenta sus propios problemas legales. Debe comparecer ante un tribunal federal en Los Ángeles el jueves para enfrentar cargos penales por no pagar $1.4 millones en impuestos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
5:19 de la tarde, continuamos con más noticias. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei compareció ante la Organización de los Estados Americanos para reafirmar que su gobierno entregará el poder este domingo, luego del complicado proceso electoral que vivió el país. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
A tan solo 4 días del traspaso oficial de gobierno, Alejandro Yamatei, presidente saliente de Guatemala, estuvo en la sede de la OEA en Washington, D.C., para presentar un informe sobre la gestión de su gobierno en el complicado proceso electoral que vivió el país y que desencadenó una serie de protestas sociales luego de que la Fiscalía de la República acusara al presidente electo Bernardo Arévalo de conformar su partido Movimiento Semilla con firmas falsas, lo que a la vez lo llevó a denunciar un supuesto golpe de Estado orquestado por poderosos grupos políticos dentro del sistema judicial. Las protestas sociales y la presión internacional luego de que los Estados Unidos sancionó a un centenar de congresistas afines a su gobierno obligaron al presidente Yamantei a solicitar la mediación de la OEA, organismo internacional que colaboró con la regulación del país, y reafirmó su disposición de abandonar el poder sin dejar de responsabilizar al presidente electo Bernardo Arévalo por las manifestaciones sociales que afectaron al país.
Ante el desmán social que amenazó a la población, el cual contó con financiamiento internacional, sería un error histórico no consignar la responsabilidad del presidente electo, don Bernardo Arévalo, quien llamó a manifestarse contra la autoridad del sistema judicial.
Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, destacó la participación del organismo hemisférico en la observación de la primera y segunda vuelta electoral que se realizaron en Guatemala y dijo sentirse satisfecho de que finalmente el trabajo llegue a buen término y reiteró al presidente su compromiso internacional de respetar la democracia.
Usted, señor presidente, se ha comprometido pública y reiteradamente a respetar el traspaso de poder este domingo 14 de enero de 2024. Cada una de las veces ha reafirmado y ha puesto su integridad.
Sala de redacción, Voz de América.
El gobierno del presidente Daniel Ortega continúa reprimiendo a casi todos los sectores de la sociedad y ha profundizado el aislamiento internacional de Nicaragua. Así lo denunció Human Rights Watch en su informe anual 2024. El documento dice que Nicaragua intensificó su arremetida contra cualquier persona percibida como crítica, incluyendo miembros de la Iglesia Católica, y ha desmantelado el espacio cívico. Japón declara que el terremoto de Año Nuevo es un desastre de extrema gravedad. Europa Press tiene este reportaje.
El gobierno de Japón ha designado el terremoto de magnitud 7,6 en la escala abierta de Richter que sacudió el 1 de enero la costa oeste del país como un desastre de gravedad extrema tras la muerte de al menos 213 personas por el seísmo que causó una gran destrucción en la prefectura de Ishikawa. El ejecutivo de Fumio Kishida busca así expandir su apoyo económico a las autoridades locales para abordar las tareas de reconstrucción de carreteras y otras infraestructuras destruidas por el terremoto, que dejó además más de 50 desaparecidos. Asimismo, las autoridades de Ishikawa han anunciado este mismo jueves la puesta en marcha de un organismo encargado de aplicar medidas para evitar la propagación de enfermedades infecciosas en los centros de evacuación, según ha informado la agencia japonesa de noticias Kyodo.
Tiempo de deportes con Pepe Lagallo.
El béisbol de las grandes ligas está llenando de peloteros japoneses y ahora resulta que los Cachorros de Chicago le han ofrecido un contrato al pitcher zurdo Shota Imanaga, el mismo que estuvo en la lomita cuando Japón ganó el campeonato mundial contra Estados Unidos en marzo del año pasado. Es más, Shota Imanaga fue el pitcher ganador de ese partido y está firmando un contrato de 4 temporadas y $53 millones con los Cachorros de Chicago. Además, el club del béisbol de las grandes ligas le tiene que pagar una cifra de $10 millones para comprarle el contrato al club japonés para que Shota Imanaga pueda jugar pelota profesional en los Estados Unidos. Pasamos al fútbol soccer. En la Supercopa Española, primera semifinal en un partidazo. Están diciendo que es el mejor partido que mucha gente ha visto en meses. El Real Madrid derrotó al Atlético de Madrid 5-3 en Arabia Saudita para clasificar a la final que se va a jugar el domingo contra el ganador de esta noche entre el Barcelona y el Osasuna de Pamplona. El partido tuvo que acudir al tiempo suplementario. Todo había comenzado muy bien para el Atlético de Madrid. Mario Hermoso metió gol en el minuto 6, luego Antoine Griezmann en el 37. El Real Madrid logró empatar el partido y la primera mitad terminó 2-2. Luego un autogol de Antonio Rüdiger y todo parecía que el Atlético iba a ganar el juego hasta que Dani Carvajal empató el partido a 3 en el minuto 85. Nos fuimos al tiempo suplementario, donde José Lu y Brahim Díaz ambos metieron 2 goles en los últimos 4 minutos para sellar con broche de oro la victoria del Real Madrid en un partido electrizante en Riyad y clasificar al equipo merengue a la final. Vamos a ver qué pasa el domingo cuando se juegue la final. Recuerden, que la Supercopa Española se está jugando en Arabia Saudita hasta el año 2029 y la Real Federación Española de Fútbol está cobrando 45 millones de dólares cada año por participar en este torneo. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Varios partidos interesantes. El Miami Heat perdió en casa contra Oklahoma City Thunder, 128-120. Bam Adebayo con 25 puntos en la jornada, pero eso fue todo en la derrota del Miami Heat. Nikola Jokic con 27 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias, pero no fue ni remotamente suficiente. El Utah Jazz derrotó a los campeones mundiales Nuggets de Denver, 126-111. Mientras tanto, en una batalla entre los dos peores clubes de la liga, los Pistones del Detroit perdieron otra vez y fue contra San Antonio, 130-108. Esto significa que el equipo de Detroit tiene solamente 3 victorias y 35 derrotas, mientras que San Antonio tiene solamente 6 victorias y 30 derrotas. Los Celtas de Boston tuvieron que acudir al tiempo suplementario para despachar a los Timberwolves de Minnesota, 127-120. Jason Tatum con 45 puntos en la jornada para el equipo de los Celtas. Hoy en el baloncesto profesional de la NBA, los Nets de Brooklyn y los Cavaliers de Cleveland estarán jugando en París, Francia, justamente en la cancha donde se va a jugar, donde se van a efectuar los Juegos Olímpicos, por lo menos lo que respecta al baloncesto. Así que la NBA ha hecho muchas giras por muchos países del mundo y se han jugado partidos oficiales en Japón, en México, Inglaterra y Francia. Así que Nets contra Cleveland desde París. Los Celtas de Boston estarán de visita contra los Bucks de Milwaukee, los Trail Blazers de Portland en Oklahoma City, New York contra los Mavericks de Dallas y por último los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Soles de Phoenix. Vamos a ver cuál LeBron James podemos ver en este partido. Y recuerden, los playoffs del fútbol americano, la NFL, arrancan este domingo, 13 de enero. Hay 2 partidos el domingo, Cleveland contra Houston a las 4:30 y luego los Dolphins de Miami contra Kansas City, los Chiefs a las 8 p.m. A propósito, están pronosticando una temperatura entre 10 y 20 grados bajo cero, si tomamos en cuenta el viento, para ese partido en Kansas City el sábado por la noche. Y el domingo, los Acereros de Pittsburgh contra los Buffalo Bills, ese partido a la 1 p.m., los Empacadores de Green Bay contra los Cowboys o Vaqueros de Dallas a las 4:30, los Rams de Los Ángeles contra los Leones del Detroit a las 8 p.m. y por último, el lunes 15 de enero, el último partido de la primera ronda de los playoffs, las Águilas de Filadelfia contra Tampa Bay. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tiempo de ciencia y tecnología. El caluroso año 2023 empeoró sequías, inundaciones e incendios. Y también tenemos momento de entretenimiento con Alejandro Escalón.
Esta semana París inmortalizó a David Bowie al nombrar una calle en su honor en el Distrito 13, en lo que habría sido su cumpleaños 77, el lunes, que también fue el del rey del rock and roll Elvis Presley. El homenaje celebra la primera actuación de Bowie en París en 1965, su primera fuera del Reino Unido y su impacto en la música, la moda y la cultura. En otra calle, en el Paseo de la Fama de Hollywood, William Dafoe ahora tiene su propia estrella. El polifacético actor estadounidense de 68 años, italiano también, por cierto, protagonista de La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese y de películas como Platoon, Mississippi Burning, El Gran Hotel Budapest, ha sido nominado al Oscar varias veces. Y actúa en la galardonada con el Globo de Oro el pasado domingo Poor Things junto a Emma Stone y Mark Ruffalo, Ruffalo de The Light We Cannot See, con Aria Mia Loberti y Louis Hoffman. Los de David Bowie en París nos parece súper importante. El Ajú Bowie se encuentra entre el Jardín Botánico Jardin des Plantes y la Biblioteca Nacional. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Pasen todos Muy buenas noches.